otro tema, seguramente lo vamos a estar conversando en los próximos días, es el acuerdo de paz en Colombia. Está el presidente Mauricio Macri ahí. Hay un acuerdo de paz. Ustedes saben que cuando hablamos con nuestro amigo colombiano Mauricio Reina, nos explicaba que todo esto tiene que tener un referéndum que se va a realizar. No sé si es el 2 de octubre, no sé, no me acuerdo exactamente.
No me acuerdo exactamente. Yo
pero es en octubre, eso es en los primeros días de octubre, falta muy...
El 2 es el domingo, puede ser.
Ah, puede ser entonces que sea el próximo domingo. Creo que las encuestas están indicando que la aprobación de la firma del acuerdo está bastante bastante grande. Y otro de los temas, obviamente, son las elecciones en los Estados Unidos, que nos interesan como siempre. Y hoy empieza una parte muy particular de las elecciones, una tradición muy fuerte dentro de Estados Unidos, que son los debates, ¿no? Los debates televisados, que me parece que en este caso plantean una instancia bastante dramática, porque hay como una paridad bastante importante.
El rating, ya te lo digo, mañana cuando se conozcan los números de rating y hagas una comparación histórica, yo creo que vamos a tener un récord.
Récord, ¿no? Sí, ahí lo dan en números absolutos.
100 millones de personas.
6 millones de personas.
100 millones.
100.
100 en Estados Unidos. Sí, sí. Más todos los acuerdos que se hicieron entre Bloomberg y las empresas que manejan las redes sociales y la gente que lo hace en el resto del mundo.
No, muy impresionante.
Bueno, este es el primero de cuatro.
Sí, sí. Vamos a ver. Bueno, vamos a hablar con una persona que ha pensado la política norteamericana, que ha escrito sobre ella, es Joaquín Arguindey, es director del Instituto JFK. Joaquín, buenas noches, Gustavo Noriega y amigo, saluda acá.
Gustavo, ¿cómo te va? Muchas gracias.
¿Qué tal?
Muy encantado de estar con ustedes.
Joaquín, me imagino que vas a estar viendo el debate como si fuera un mundial de fútbol, digamos, ¿no? Como
sí, o sea, obsesivamente.
Obsesivamente. ¿Y tomás nota? ¿Qué haces cuando en un evento de estas características?
Generalmente sí, tomo nota de las impresiones que tomo. Veo que más se está escribiendo, por ejemplo, en el Washington Post, en el New York Times. Intento más o menos tener una idea general de cómo se percibe. En sí, en la medida que vos observás la elección con mucho ahínco, tal vez tenés algunas cosas que van deformando tu percepción por el solo hecho de que estás demasiado pendiente.
Claro, pero
también
claro,
es bueno tener una visión de parte de gente que no esté completamente pendiente.
Una cosa más distanciada, digamos, ¿no?
Exacto, te ayuda a limpiar un poco la distorsión que te puede llegar a ver.
Está muy bien. Joaquín, dame un panorama de cómo están las elecciones ahora. Da la sensación de que hay una cierta incertidumbre del resultado, con dos resultados muy opuestos, digamos, no es que son dos candidatos parecidos, ¿no? Hay dos candidatos, cada uno de ellos odiado por la mitad de los Estados Unidos, por la mitad contraria, digamos, ¿es así?
Sí, son ambos, digamos, ambos candidatos tienen tanto un techo bajo, un piso más o menos alto, en el sentido de que el 45% de los votantes ya apoya a uno y va a apoyar a uno pase lo que pase entre ahora y noviembre. La franja de gente por la que se disputa o realmente lo que se intenta convencer mediante estos debates es un puñado muy chiquitito de la población que realmente tal vez puede estar indecisa.
Eso te iba a preguntar, ¿son relevantes en términos electorales?
En sí, tal vez el principal, la principal característica que pueden llegar a tener los debates es si alguien le va realmente muy mal. Si algo sale muy mal para uno de los candidatos en debate, eso puede llegar a influir. La mayoría de las veces simplemente reconfirman la percepción de la mayor parte de los votantes que están ahí y tal vez lo que hacen es modificar la narrativa, en el sentido que los medios se enfocan más en algún tema en particular y eso puede llegar a beneficiar a un candidato. Pero en sí mismo los debates es difícil que realmente logren.
O sea, para los dos candidatos lo importante es no hacer un sapo, por decirlo de una manera coloquial.
Y en sí hay expectativas un tanto distintas para un candidato como para otro. Clinton es una política profesional, es alguien que ha estado en Washington desde hace, que son ya 40 años. Trump es una persona que salió, digamos, de los realities, del entretenimiento, y no es exactamente alguien que se lo contemple como una especie de debatidor profesional. No lo fue en la época de primaria, simplemente no se resbaló en la época de primaria.
Claro.
No tuvo ningún fracaso grande en los debates.
¿Y qué sería...? Porque dadas las características como excéntricas de Trump, ¿qué sería una falla de él en el debate? ¿En qué podría fallar? ¿Cómo podría irle mal?
Trump en los debates durante la primaria republicana y durante muchas entrevistas simplemente ha mentido, ha dicho cosas que no son verdad. Si el moderador, un hombre que se llama Lester Holt, si el moderador realmente le dice... Mira, vos estás mintiendo con respecto a esto, o es falso lo que acabas de decir, o los datos que acabas de decir son ficticios.
¿Puede hacer eso el moderador?
No, o sea, en sí mismo el moderador tiene el poder de hacer eso.
Ha sucedido en el pasado, ¿no? Ha sucedido en el pasado.
En 2012 el debate entre, ¿qué fue el segundo?
El de Obama,
el debate entre Obama y Romney, sí, Romney dio un dato incorrecto y Martha Raddatz, que fue la moderadora en ese momento, lo corrigió en vivo.
A propósito, Joaquín, ¿qué tal? Adrián Corol te saluda. Muy bien, estaba pensando que estás en el Instituto JFK, que fue de alguna manera JFK quien arranca con esta costumbre de los debates. Después se cortaron durante más de una década. Quienes lo vieron dijeron que ganó ampliamente Kennedy, quienes lo escucharon por radio hablando de un empate, ¿no? Cómo la imagen juega. Y hablabas de el moderador, que en algún momento el propio Trump dijo: todos los moderadores que me tocan son demócratas, y el de hoy particularmente tengo entendido que es republicano. Hay registros de Helio, es el primer presentador negro de horario central en la televisión, en un noticiero, tiene varias características, digamos, que nos hacen pensar que ha sido especialmente elegido. Y también, y es una pregunta que te hago, da la sensación que está todo casi guionado para el debate. Habría que salirse el guión para que pase algo de esto que estamos hablando ahora, que alguien se equivoque o no.
Yo diría que sí. En sí, las campañas buscan limitar la posibilidad de que algo salga mal todo lo posible. Generalmente quieren las mismas cosas para cada uno de sus candidatos. Entonces intentan limitar la cantidad de cosas que pueden ser un factor no incluido dentro del cálculo de antemano. Lester Holt y las demás personas que fueron electas como moderadores son figuras que dentro de todo están más orientadas hacia el, digamos, hacia el centro político, tanto dentro de Estados Unidos como en sus respectivos canales. A pesar de tener a alguien de Fox News, trajeron para uno de los debates a uno de los más moderados de Fox News. En sí, digamos, si el legado de Kennedy y Nixon del debate de 1960 está, digamos, en alguna forma entre nosotros, tiene que ver bastante con encontrar, ¿cómo decirlo?, una forma mediática de establecer una especie de árbitro, claro, dentro del debate político, lo cual es cada vez más difícil. ¿Sí?
Uh-huh. Joaquín, Gabriel Palumbo te habla, ¿cómo estás?
¿Cómo te va?
¿Cómo te va? Te hago una pregunta cortita, que según esa respuesta te hago una por encima. ¿Se terminó ya el tiempo de inscripción a la elección?
¿Para registrarse para votar?
Sí.
No. En algunos estados inclusive te puedes registrar hasta el día de la elección. Uh-huh. Varía en base a cada distrito. Realmente las fechas de inscripción no son únicas. La mayor parte de las cosas no son únicas en cuanto a la elección en Estados Unidos.
Exacto. Y a partir de ahí te repregunto. El debate, entonces, ¿tendrá un poquito el centro en esta dimensión, en la idea de que conseguir que mayor cantidad de gente se inscriba para votar?
Es una posibilidad. En sí, la estrategia republicana a lo largo de los últimos, a lo largo de la era Obama, fue la de restringir cada vez más la posibilidad del voto, es decir, de obstaculizar lo más posible la participación, a sabiendas de que la gente que menos participa son generalmente las minorías, los jóvenes, todos grupos que tienden a votar más demócrata que republicano. En muchos casos establecieron lo que se llaman las leyes de identidad del votante, que vuelven un tanto más difícil la parte de registro, que intentar conseguir, hay que conseguir, por ejemplo, el certificado de nacimiento, bloquean ciertos tipos de identificación como los IDs de las universidades, pero permiten que las identificaciones militares sirvan, es decir, es toda una serie de obstaculizaciones que son de términos legales y que desincentivan la participación. Si alguien no vota en noviembre, lo más probable es que sea un votante ligeramente más demócrata que republicano, si son excluidos, digamos.
Uh-huh. ¿Sabés que miro en Netflix una serie que se llama Scandal? No sé si la viste alguna vez.
Scandal, me temo que no.
Scandal es el personaje principal, es Olivia Pope, que es una negra que trabaja en Washington asesorando a los hombres del poder para arreglar situaciones conflictivas, y comete todos los crímenes posibles para ocultar ilícitos, actos de corrupción, asesinatos, mata ella también. Inventó además al presidente de que en la serie gobierna, que es Fitzgerald Grant, un republicano, y cometieron fraude para que llegara al poder. ¿Podría ser pensable que en esta disrupción que le produce Trump a la política americana, que optara por no presentarse a alguno de los debates? ¿O eso lo deja completamente fuera de carrera?
Sí, sin duda. De hecho, se especula por parte de unas cosas que dijo de la campaña de Trump, que tal vez Trump le interesa hacer solamente un debate como para decir que se animó y después las próximas veces, si el moderador realmente impide la estrategia clásica de Trump, que es simplemente decir lo que quiere decir y digamos, que la prensa no lo confronte, sí, es completamente posible que Trump se abstenga de participar en los siguientes debates y que afirme que digamos, no va a debatir en la medida de que la prensa esté en su contra de una forma que él considera militante, digamos.
En la serie ese es otro de los trucos que tienen a mano para manipular a la opinión pública. ¿Eso cómo sería percibido por los votantes y por la opinión pública si Trump hiciera eso?
Generalmente, la idea es que hay cierto tipo de castigo por no participar. Ahora, digamos, lo que fue el sentido común a lo largo del último, digamos, del último año, en la medida que Trump fue avanzando, claro, y ganó las primarias, y yo te diría que la base de votantes de Trump no le molestaría mucho, o no le molestaría en absoluto que Trump viole de una de estas reglas no escritas de la competencia política en los Estados Unidos. De ahí a calcular los costos en términos del electorado total, es decir, la gente que está realmente en pugna como parte del electorado, es más difícil estimar. Diría que tal vez un poco de daño sería posible contra la campaña de Trump.
Joaquín, ¿cómo está el conteo de encuestas global, sino por estados, digamos, ¿no? ¿Cómo están los estados que están en duda y que son los que terminan de volcar la balanza de electores hacia un lado o hacia otro?
Desde el fin de las convenciones, que es esencialmente cuando empieza la campaña general de forma ya definitiva, ha habido un panorama un tanto variado. Clinton comenzó el periodo bastante fortalecida, principalmente por errores propios de Trump al pelearse con la familia del soldado caído, la familia Khan. Eso estuvo en los medios durante una o dos semanas y realmente fue muy dañino para lo que significó la consolidación del electorado republicano detrás de su propio candidato. Y desde entonces Trump ha hecho una serie de cambios, ha puesto una mujer muy capaz que se llama Kellyanne Conway a cargo de la campaña y realmente digamos, se nota que ha logrado consolidar lo que es la coalición de Mitt Romney en 2012, es decir, los votantes esencialmente blancos, algunos digamos ahora con más incentivo a la clase trabajadora, pero perdiendo parte de lo que sería el grupo de blancos más acaudalados. En sí, en cuanto al mapa, se ve bastante similar al de 2012, en particular, con la posibilidad de que Trump pierda en distritos que están siendo modificados demográficamente, esencialmente Georgia y Arizona.
¿Y qué estados necesita ganar como para juntar la masa de electores?
Los clásicos son Ohio y Florida, son los dos estados fundamentales de cualquier estrategia. Y en base al perfil del candidato de Trump, lo que se pensó desde el inicio que podría ser su estrategia ganadora es irrumpir en algunos estados que suelen votar, o mejor dicho, que han votado demócrata desde la era Reagan, que son esencialmente los que se denominan parte del Rust Belt, la zona antigua manufacturera de Estados Unidos. Esencialmente esto depende de Pensilvania, depende de Michigan, Wisconsin. Por ahora no hay evidencia de que Trump lo esté logrando. Digamos, está en una zona competitiva, tal vez ahora desde las convenciones su mejor punto, pero digamos en su mejor estado, con Clinton, inclusive con problemas de salud y con la mala cobertura mediática de las últimas semanas, Trump no ha logrado ponerse en la delantera y es señal de que tal vez el trabajo fundamental de Trump es hacer que la elección no se trate acerca de él. Si sigue siendo un referéndum acerca de Trump, las chances son de que Trump no le vaya muy bien.
Joaquín, te saco un poquito del debate en sí y te llevo más a una evaluación política. Que a mí me llama mucho la atención desde hace bastante tiempo el hecho de que uno está acostumbrado a ver en Barack Obama como una especie de rockstar de la política, ¿no? Como alguien claramente exitoso, como claramente mejor que el resto, que sobra casi todas las situaciones, digo, alguien que claramente está jugando en una liga distinta al resto, incluso yo diría, de los políticos profesionales del mundo. Y que digo, incluso se ha llegado a decir que su presidencia es la mejor de lo que ha habido en los Estados Unidos y demás. Si todo eso es cierto, ¿por qué razón se llega a una situación política tan ajustada con un personaje tan poco, en términos políticos, tan poco americano en el sentido más tradicional del bipartidismo tradicional?
En sí te respondería que el magnetismo personal de Barack Obama, que es innegable, que es una persona que aparenta ser naturalmente dotada para la política y para el liderazgo presidencial. Recordemos que en cierto periodo de la era Obama no les sirvió de mucho las legislativas de 2010 en particular, que llevaron a una mayoría republicana en representantes y casi concedieron el Senado a los republicanos, las pérdidas de 2014 en las cuales Obama tampoco fue particularmente popular. Es decir, tal vez su figura a nivel mundial, que representa una idea de Estados Unidos que sin duda Obama sabe explotar y que a Estados Unidos le gusta que el mundo piense sobre el país de esa forma, tal vez internamente no se traduce a una mayoría totalmente convencida de Barack Obama en sí. Tal vez uno de los mejores contrapuntos con respecto a eso es que en la medida que avanzó más la campaña presidencial entre Trump y Clinton, la aprobación de Barack Obama, la figura inclusive entre unos miembros de la oposición, comenzó a subir. Hoy en día Obama es más popular que desde algún punto 2009, si mal no recuerdo.
Joaquín, vos, bueno, estás en una institución que tiene como nombre a JFK, ¿no?
Sí.
Desde ese lugar, ¿cómo se ve un posible triunfo de Trump? Porque se ha instalado la idea de que sería catastrófico no solo para Estados Unidos, sino también para el orden mundial. ¿Esto es así? ¿Esa es tu percepción? ¿Hay un terror justificado a un potencial gobierno de Trump? ¿O la democracia de Estados Unidos es un sistema mucho más estructuralmente fuerte que supera los egos, esos perfiles personales de sus presidentes?
En sí, por lo que se vio de las interacciones entre el liderazgo republicano en el Congreso, que pertenece a la vieja guardia del Partido Republicano, y Trump, se espera que inclusive en una presidencia de Trump haya cierto grado de control por parte del liderazgo en el Congreso por sobre lo que sería el presidente. De todas maneras, por supuesto, el control presidencial sobre la política exterior y sobre las órdenes ejecutivas, es decir, lo que es el equivalente de decretos en Estados Unidos, es considerable. Y existe, cómo decirlo, un terreno bastante bastante difícil de transitar con respecto a qué significaría una presidencia de Trump eventualmente. Lo que es difícil decir es exactamente cómo gobernaría. Trump es notoriamente vago con respecto a lo que es su programa de gobierno, si es que tiene un programa de gobierno, y es muy difícil definir exactamente qué es lo que haría en muchos casos. Por supuesto, las limitaciones que tuvo Barack Obama como presidente estarían presentes en muchos casos que la mayoría republicana en el Congreso no le gustara lo que Trump está haciendo. De todas maneras, dicho eso, es difícil ver a Trump como un fenómeno único, en el sentido de que, supongamos que inclusive si fracasa en noviembre, toda su movimiento político, toda su ideología, todo lo que la capacidad de un candidato como para decir esas cosas y prosperar, vaya a desaparecer y el Partido Republicano vuelva a ser el de, no sé, Mitt Romney, Paul Ryan, John McCain. Es muy difícil que, digamos, meter el genio de vuelta en la botella, en la expresión.
Joaquín, muchísimas gracias. Te hago una pregunta técnica. Los otros tres debates, ¿sabés la fecha más o menos a lo largo de cuánto tiempo es?
Si mal no recuerdo, son dos debates presidenciales.
Hay uno de vices y dos
presidenciales. Uno va a ser a mediados de octubre y otro a finales de octubre.
El último es en Las Vegas.
Juega de local Trump. Está muy bien. Bueno, vamos a estar entonces muy muy atentos y seguramente dentro de una semana, cuando se acerquen las elecciones, te vamos a volver a llamar, ¿sí?
Por favor, encantado.
Un abrazo y muchísimas gracias.
Un abrazo, muchas gracias.
Joaquín Arguindey, director del Instituto JFK.